tiene una historia un poco pintoresca y desvinculada de la parte musical en sí, puesto que está basada en una idea que parte de una frase que dice uno de los personajes de la ópera de Rossini, El barbero de Sevilla, que en un momento dado dice, refiriéndose a la calumnia, ese era el tema, refiriéndose a la calumnia dice, va corriendo por la orequia de la gente, ¿no es cierto? Va corriendo por la oreja de la calumnia, se va infiltrando. Sobre esta idea de palabras literaria, no musical de la ópera, sino literaria de la ópera, El barbero de Sevilla, fue donde yo tomé la idea de construir de componer un tema musical que empezara de a poco y que se fuera, como quien dice, infiltrando, ¿no es cierto? Y así comienza el tango A fuego lento.
Me da ganas de aplaudir, ¿eh? Bueno, muy bueno, la orquesta de Horacio Salgán haciendo A fuego lento. Antes el maestro Horacio Salgán contando un poco la trastienda de esta, que es finalmente su pieza más célebre, más famosa, entre tantas que tiene. Pero bueno, para mí es un honor dedicarle esta segunda hora del programa a la música de Salgán. Y cuando digo la música de Salgán y no digo el nombre de pila, quiere decir que vamos a estar hablando de la música de Horacio Salgán y conversando con su hijo César, que hoy está al frente del Quinteto Real, y más que al frente del Quinteto Real, es el hombre que cuida y que le pasa bronce al legado del maestro Horacio Salgán. ¿Cómo te va, César?
Bueno, un gustazo estar acá.
Un placer, ¿eh? Bueno, estamos en presencia de un talento enorme y a su vez de una de las personas más sencillas y con perfil más bajo que tiene nuestra música, así que vamos a tratar de sacarte de ese lugar.
¿Ese soy yo?
Sí. Bueno, vas a estar tocando con el Quinteto Real dos miércoles en el vinilo, el miércoles 12 y el siguiente, el 19. Una maravilla.
Sí, sí, es algo muy lindo para nosotros porque es un lugar, digamos que tiene un público muy, muy especial. Hemos tocado, yo no me acuerdo si hemos tocado ahora en febrero, en marzo, pero no hace mucho. Y un público muy cálido, muy... Realmente fue algo fenómeno. Y aparte a mí me hace acordar un poco cuando yo arranqué y debuté con el maestro Ubaldo de Lío en el Club del Vino.
Hay un clima, hay un buen piano, ¿no? Es bueno el piano del
vino. Sí, sí, ni hablar. Es algo similar. Lo que me refiero que una de las cosas que contaba el Club del Vino, que también lo tiene Café Vinilo, es que por lo general tenían una muy buena cartelera. Claro. ¿Sí? De números. Entonces era como que era lindo ir los viernes, los martes, los domingos. Era fenómeno porque era un lugar que uno ya daba como cierta garantía. Y que creo que Café Vinilo está ocupando ese lugar.
Bueno, pasó ya un tiempo de la muerte de tu papá. ¿Cómo te has acomodado? ¿Has tomado proyectos que los tenías un poco suspendidos por estar al lado de tu viejo, ¿no? Toda la última etapa vos estuviste muy presente en todo el cuidado. Y ahora quizás quedaste un poco más liberado, ¿no? Con más cosas
para... Sí, o él me cuidaba a mí, ¿no? En realidad, sí, con muchas cosas por delante. En realidad, digamos que pasó algo especial, porque vamos a contar el hecho de que mi padre se fue con 100 años, ¿no? Ya había cumplido sus 100 años. Así que eso no era una sorpresa para nadie, que era algo que podía ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, lo que sucedió que tanto mi padre como yo, digamos, teníamos personalidades muy, muy solitarias, poco sociables, ¿no? Vaya a saber por qué seremos, ¿no? Así. Pero resulta que el hecho de estar juntos tanto tiempo, a mí me cambió la vida, porque yo pasé de estar solo a estar con él en forma continua. Entonces, de repente, volver a estar otra vez solo fue también un golpe. Entonces, yo que pensé que iba a ser una situación normal y muy fácil de sobrellevar, fue más difícil y más extraño de lo que yo pensé. Entonces me tuvo como un pequeño tiempito hasta que se acomodaron otra vez las cosas en su lugar. Y ahora con muchas que hacer, como siempre, muchos proyectos. Digamos que una de las cosas que lindas que tiene la música, cuando uno realmente siente la música, es que uno no puede parar, ¿no? Es más el tiempo, o sea, siempre es más son más las cosas que tengo que hacer que el tiempo que me queda por vivir, ¿no? O sea, claro. Si hago cálculo de todo lo que quisiera hacer y lo que me queda, realmente sé que no llego. Pero con varias cositas al mismo tiempo, ya sea componer, arreglar, descubrir material de mi padre inédito, tocar, etcétera.
Son como muchos planos, ¿no? Son como tareas totalmente... Si bien todas confluyen en el tango y en la música... de los Salgán, por decirlo de alguna manera, es muy, muy diferente componer a exhumar quizás materiales que están ahí perdidos, quién sabe dónde, de Horacio. Es casi lo contrario, ¿no? Algo apunta Las dos apuntan al futuro, pero uno ya está escrito.
Claro, claro. Ni hablar, lo que pasa es que es como que, vamos a poner el caso, yo el hecho de la composición lo tomo como algo que debe surgir, como algo espontáneo, ¿no? Yo no me pongo a decir, ah, compongo una hora por día o quiero componer cinco temas de acá a tal fecha. No, 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 para nada. Pero surge que de repente aparece una idea y es como que esa idea quiere salir, ¿sí? Entonces, yo de repente tengo pensado, vamos a hacer con el quinteto arreglos que mi padre hizo para nosotros, que escribió, mi padre muy pocas veces escribió para otros, siempre escribió para él, y sin embargo escribió como 5 o 6 arreglos para nosotros, para este quinteto. Y,
¿pero cómo para nosotros?
Claro, cuando él tenía 94, 95
años. Ah, y ella no estaba tocando, claro, con el quinteto, estabas vos, claro, escribió.
Claro, escribió para nosotros varios arreglos. Llegó un momento que, en un momento de su vida, era más lo que para él estaba más cómodo, estar sentado y escribiendo, que acercarse a tocar el piano, ¿sí? Por ahí se acercaba a tocar el piano, pero tocaba 10 minutos y de los 10 minutos se cansaba. Entonces empezaba a escribir. Y él tenía una cosa, o compartíamos algo muy especial, que era que cada vez que yo regresaba de una actuación con el quinteto, la orquesta o lo que sea, yo no solo le contaba cómo había sido la reacción de la gente, sino cosas que me comentaba la gente, ¿sí? O sea, yo siempre noté que más allá de la admiración que por ahí el público transmitía hacia mi padre, también me transmitían una cuota de cariño hacia él, porque muchas veces me decían, yo vi a tu padre en tal cosa, y yo, pero mucha gente venía y se acercaba y me decía, ¿cómo está tu papá? Directamente me preguntaban cómo estabas, claro, sí. Simplemente era eso.
¿Y por qué, ¿sabes?, te sorprende tanto eso?
Sí, porque uno esperaba...
Porque sos un salgán.
No.
No, porque en serio, a vos también te pasa, son como huidizos al cariño, me da la impresión.
Sí.
Salgán, sobre todo cuando en los últimos 10, 15 años de su vida, por suerte, fue un músico, por suerte, que fue reconocido a tiempo. Tuvo tiempo tu padre de sentir el reconocimiento de la gente, de los organismos oficiales, distintos, ¿no? Me parece que se fue en paz, ¿no? Con su obra y con el reconocimiento y con todo.
Sí, sin duda, por suerte, inclusive para esta época, creo que fue a fines de julio, va a ser un año, tocamos con el maestro Daniel Barenboim, que el maestro Barenboim nos invitó no solo a compartir un programa dos días en el Teatro Colón, sino que yo toqué con la orquesta de él, la música de mi padre, y mi padre lo pudo ver, así que vio sus reconocimientos por sus 100 años, y es más, él no podía creer, cuando yo le contaba eso, ¿no?, cómo gustaba tanto su música, él era como que pasaba de yo transmitirle lo que había sido la noche, cuando tocábamos, por ejemplo, con el quinteto, a él sentir como si hubiera tocado él.
César, ¿y cómo fueron estos últimos meses, ya sin la presencia física de tu padre, en vos, en términos creativos? ¿Esa muerte te impulsó a escribir más, a componer más, a arreglar más? ¿O al contrario, te produjo un sentimiento más de soledad y de menor creación artística?
Sí, en realidad me sorprendió, porque yo pensé que iba a ser algo como que yo lo tenía superado antes de que suceda. Y no, y fue al revés, me afectó y estuve un tiempito alejado y a veces me molesta, me da cosa escucharlo hablar. Yo, mientras que escucho su música, o yo tocando su música, o lo que sea, está todo,
sí,
fenómeno.
Sí, cuando pasamos ese audio nos contabas que te pegó ahí, no vamos a pasar ningún audio
Pero
lo que te preguntaba Andrés, me parece que muchos pensamos que quizás iba a haber una actitud como liberadora tuya en términos musicales.
Bueno, en eso sí, en eso sí creo que, porque hay una cosa curiosa que, vaya a saber por qué, pero debe tener que ver con lo que estás preguntando. Yo empecé a tocar más temas míos desde que él no está. Vaya, no sé por qué. Claro.
Más que casualidad, ¿no?
Claro, es una casualidad, pero bueno, ahora cuando me voy de acá lo pienso, ya que me lo preguntas, lo pienso, ¿no?
Ahora, es realmente muy interesante lo que contás, que yo no sabía que tu papá seguía escribiendo arreglos para el quinteto ya sin él. Ahora, va a llegar un momento que el Quinteto Real va a ser una pieza, no de museo, pero sí, digamos, hagamos una proyección a 10, 15 años. La idea también sería quizás que vos te pongas a hacer arreglos y que vos empieces a componer temas para el nuevo Quinteto Real, ¿no?
Sí, es que en realidad prácticamente tenemos para hacer casi 2 discos de temas inéditos. Nosotros ya tenemos ese.
¿De ustedes?
Sí, sí, sí.
Ah, bien.
Ya sea de temas míos, de cosas de mi padre que él no grabó, pero que por ahí hizo los arreglos en la década del 40, pero que nunca grabó. Y de estos arreglos que estábamos hablando que él hizo para este quinteto, que fue por esto que yo comentaba, que cuando yo venía de tocar, que le contaba lo que había sido la actuación, él sentía tanto como si hubiera tocado él, se trasladaba, digamos, a la actuación, que después le daban ganas de escribir. Y entonces, como no iba a escribir para él porque ya no estaba más, escribía para nosotros. Entonces fue ahí donde tenemos varios arreglos de él que escribió para nosotros, no para que los toque él.
Hablamos con César Salgán, todos lo conocemos, y si no lo conocen, escuchen y pueden ir este miércoles al Vinilo. Repite, el otro miércoles, el 19, es quien está a cargo del Quinteto Real, esa fantástica creación de Horacio Salgán. Bueno, que en este caso completan Carlos Corrales en bandoneón, Julio Perezzini en violín, Esteban Farabella en guitarra y Juan Pablo Navarro, que está en todos lados, Juan Pablo Navarro, está en todos lados, en contrabajo, un genio.
Él y Falabella ya nos están esperando en Café Vinilo, porque seguro que tocan el día anterior.
Claro.
Ellos
se están quedan
ahí directamente.
Claro. Vamos a escuchar una grabación que trajiste, que es del valsecito La Pulpera de Santa Lucía. Esto fue en el Colón. ¿Esto fue en qué situación?
Esto fue creo que fue en el 2012 o 2013, no recuerdo bien, que tocamos con la orquesta, en realidad, dentro de la orquesta, desde ya que está el Quinteto Real, y llevamos a los primeros bandoneones que habían estado con mi padre. En este caso, Néstor Marconi, Ernesto Baffa. Entonces, por lo general, en algunos textos...
Bueno, acá está Marconi. Que Marconi era el fuelle del Quinteto Real en la época del Club del Vino.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
¿Era Marconi? ¿Estaba Agri en esa época?
Estuvo Agri, después estuvo Perezzini.
Pero en la época del Club del Vino, 90.
Sí, sí, estuvieron los dos.
Claro.
En un momento entra Julio Pérez Años también. Thank you.
Estábamos escuchando La Pulpera Santa Lucía en el Teatro Colón, la orquesta de Horacio Salgán, dirigida por César, y nuestro invitado de hoy, que decíamos va a estar con el formato de Quinteto Real en vinilo. Y bueno, seguimos hablando en los cortes y mientras suena la música, hay tanto para contar. Bueno, la última vez que nos encontramos, no sé si fue la última, pero fue a propósito de la película de Caroline Neal, Salgán y Salgán, para mí una película increíblemente buena y certera, que muestra básicamente el vínculo que tuviste con tu padre, y todas estas cosas que estamos conversando también están en la película con tu viejo vivo.
Sigo sin ver la película todavía, así que estoy en la misma situación que la última.
Estás escuchando como si te contara algo, claro.
Estuve en la última.
Tenés que verla.
Sí.
Sí, te lo habrán dicho.
No, es más, la pasaron, creo, cuando falleció mi padre, ese fin de semana la pasaron. Que bueno, yo no la vi, pero me escribieron los del quinteto, apenas terminó la película, y me dijeron, ni se te ocurra verla. Como diciendo, es muy pronto para que veas la película.
Puede ser. Hay como aspectos de tu biografía que son realmente fascinantes. Para el que no te conoce, quizás, suena extraño decir, por ejemplo, que fuiste un músico que fue muy valorado por otros grandes músicos. Digo, vos, tu instrumento era el bajo.
Sí.
Y recibías elogios de gente como Javier Malosetti. Estuviste a punto de tocar en una de las bandas de Charly García.
Sí, grabé con Charly García, porque una vez... cuando
¿Pero en qué banda estuviste a punto de entrar? ¿En La Máquina o en Serú Girán?
En Serú, porque Pedro Aznar se había ido con Pat Metheny, y en un momento, ya había pasado un tiempo largo, y entonces decidieron buscar un bajista, y yo vivía en La Plata, y en esa época se mandaba un cassette. Entonces yo le mandé un cassette a la oficina, y a la oficina de Greenbank, que era el representante de Charly García, y no me contestaban, a La Plata no me llamaban. Yo, entonces un día, habían pasado 2 o 3 meses, un día me vine de La Plata a Buenos Aires y me fui a la oficina. Entonces toco, y además no me atendieron.
¿En Santa Fe Callao?
Exactamente, no me atendieron de mil maravillas. Entonces me dijeron, mire, yo dejé un cassette. Ah, sí, ¿y qué? No, porque yo les grabé todo lo de Seguro y Girano, el bajo. Me dice, ¿cómo te llamas? Salgan, dice, Charlie te está buscando. Pasamos de una conversación así en un segundo. Charlie te está buscando, está grabando acá en el estudio El Jardín, anda a verlo. Entonces fui, cuando llegué estaba grabando un disco que era doble, que era Yendo de la Cama al Living y
Uy, Angelical.
Uy, Angelical, exactamente. Entonces el saludo fue, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, ¿querés tocar? Y bueno, entonces agarré un bajo y me puse a tocar con él y grabamos uno de los temas de la película.
Aparecen los créditos, hoy me volví a fijar, sí, en el long play, como Carlos, ¿no? Salgán en Tribunas del Futuro Pobre.
Exactamente, pero es terrible porque, digamos, en esa época, yo no digo que era un niño, pero era joven, para mí tocar
Pasaron
en ese momento...
30 y pico de años.
Claro, para mí en ese momento tocar con Charly García, que Serú Girán estaba en su parte más alta... estuve esperando que saliera el disco para ver, y el día que lo vi y vi Carlos Salgán, no lo podía creer porque no lo podía contar a nadie. Pero
vos tocabas básicamente el bajo, más allá de que tocabas en una banda, y decime si me equivoco, una banda muy famosa de que fiesta. Tocaba en fiesta, en casamientos, sí, Manhattan.
Sí. Claro, sí.
¿Se puede decir que Manhattan fue la mejor banda de fiestas que pasó por este país?
Yo creo que fue, y para que se den una idea, o es, porque todavía existe, para que se den una idea, nosotros tocamos en el casamiento de Maradona, en el Luna Park, tocamos en el casamiento de Tinelli, de Suárez, o sea, tuvo un momento de gran auge, estaba fenómeno. Y eso que era un grupo para que baile la gente, ¿no? Eso era la intención.
Y vos todo eso, vos lo desarrollabas, eras un músico en este caso... un poco camuflado en esos proyectos más comerciales quizás, que no tenías vínculo con tu padre. Tu padre hacía su carrera y vos estabas metido en el bajo.
Exactamente. Bueno, yo había tocado el bajo con la orquesta de él, ¿no? En el Caño 14. Es más, yo tengo una foto de donde estoy con la orquesta.
¿Bajo eléctrico?
Claro, yo estaba tocando el bajo eléctrico con la orquesta de él. Y es muy curioso, porque si yo miro esa foto y alguien me hubiera preguntado, o alguien me hubiera dicho, en el futuro vos vas a estar tocando el piano en el lugar de él, yo hubiera dicho no, y si es cierto salgo corriendo, lo primero que le hubiera dicho, ¿no? Así que, sí, digamos que han pasado cosas, a veces a uno el destino le pone cosas muy extrañas, vaya a saber por qué.
A mí me resulta muy conmovedor cuando, muchos años después, como diría García Márquez, ¿no? Muchos años después, Aureliano Salgán, en un momento casi como dando un paso al abismo, te sentaste al piano de Horacio Salgán.
Sí.
Y dejaste para siempre el bajo.
Sí, sí.
Ese fue un momento, una epifanía, no sé qué te pasó ahí.
Fue un momento complicado de mi vida, ¿no? Fue un momento complicado de mi vida. Yo creo que mucho tiene que seguramente mucho tuvo la influencia mi forma de ser. ¿Por qué? Porque al ser un poquito solitario y difícil de salir, el bajo, digamos, uno necesita estar en contacto con músicos, ¿sí? Con un pianista, con un guitarrista, lo que sea. Estar en contacto con otros músicos. Como yo no salía en todo el día y estaba todo el día en casa, llegó un momento en que yo empezaba a necesitar otras cosas en casa. Entonces de a poquito empecé a tocar el piano. Pero lo que fue increíble fue, yo me acuerdo que a mí me habían pedido y participé en un disco de tango, donde grababa tres temas Néstor Marconi, tres temas yo, éramos tres o cuatro que grabábamos dentro del mismo disco. Y entonces a mí me pidieron, yo tuve que componer creo que tres o cuatro temas, se llamaba Nuevo Tango, Tango Libre, algo así. Y cuando terminamos ese disco, vino mucha gente, sobre todo en ese momento, músicos de mi edad, donde me decían, no, vos tenés que grabar solista, esto es muy lindo, qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces yo dije, bueno, si voy a grabar un disco solista de tango, yo estaba convencido que lo que yo estaba haciendo era tango, no tenía nada que ver. Pero en ese momento yo estaba convencido, ¿no? Entonces dije, bueno, si voy a hacer un disco de tango, quiero tocar sobre todo la parte pianística como es. Entonces agarré un tema de mi papá. Y dije, no compongo más, no arreglo más. Y pasaron. O sea, cuando toqué algo, cuando toqué un arreglo de él, fue algo tan impresionante. Yo no lo podía creer. Lo que estaba descubriendo, ¿no? Una cosa es escucharlo y otra cosa es tocarlo. Que fueron años, y cuando digo años, si por lo menos tienen que haber sido 10, 15 años, en que yo no volví a componer ni un compás. Así que empecé a tocar su música y un día recuerdo que el maestro Ubaldo de Lío en el año 2000 me llama por teléfono. Hay que pensar que mi papá se retiró a fines del 2003, pero se ve que Ubaldo, pensando contando con que mi padre era mayor, se iba a retirar en cualquier momento, entonces no sé por qué me llama. Entonces me dice, César, ¿querés que nos juntemos un día de esto a tocar en tu casa o en algún lado? Sí, cómo no. No, o sea, yo le dije que sí, porque si le decía que no era una locura, y decirle que sí también era una locura, ¿no? Pero lo que me acuerdo...
Vos eso lo hiciste, digamos, pidiendo algún tipo de autorización, entre comillas, a tu padre.
Yo no me hablaba. No me hablaba.
Fue la época que estuviste, ¿cuánto tiempo sin hablarte con
Horacio? Cerca de 18 años, 18 años. Yo justo ese mismo año, para esto yo ya había estado con Ubaldo, justo ese mismo año yo retomo la relación con mi padre, pero también así por cosas de la vida, no porque ninguno de los dos levantamos el teléfono, pero hablando por ejemplo de cuando yo trabajaba en el grupo Manhattan, yo me acuerdo que hicimos dos temporadas de diciembre a marzo, por ejemplo, en Punta del Este, en un famoso hotel, estuvimos dos temporadas, y me acuerdo que de la habitación donde estábamos todos los músicos hospedados, cada uno tenía su habitación, veíamos la playa. Y estaban todos los músicos de Manhattan en la playa, tomando mate, tomando sol, qué sé yo. Y yo estaba, yo me había llevado un teclado y estaba todo el día estudiando y tocando. Sin imaginar que algún día iba a suceder esto, ¿no?
Ahora, César, ¿y tu pasión por el automovilismo? Que esto está muy bien reflejado en la película de Caroline Neal, que, bueno, te muestra ahí como un automovilista profesional que llegaste a ser. ¿Eso es en paralelo con esa primera, con esa vida número uno tuya de bajista eléctrico? ¿Es en paralelo o es algo que venís desarrollando hasta hace pocos años?
Yo creo que no, que ya, porque yo empecé el automovilismo de grande. Fue algo que descubrí de casualidad y no solo me fue muy bien, sino que lo sigo haciendo.
¿Qué fuiste? ¿Llegaste a ser campeón de TC?
No, yo salí tres veces campeón de autos de Fórmula. Como si fueran los Fórmula 1, primero más baratos y segundo no con tanta potencia. ¿Y
seguís corriendo?
Y ahora sigo corriendo. Lo que no hago son campeonatos o por ahí carreras, pero yo me estoy entrenando todo el tiempo.
¿Y dónde corres?
Y voy a veces me entreno con un karting y a veces con algunos amigos voy y pruebo los autos de ellos. Y
¿pero en qué circuito?
En cualquiera, relativamente cerca, ¿no? Puedo correr acá en Buenos Aires, en el Mouras de la Plata.
Es impresionante.
No, pero aparte, lo lindo que tiene, creo que esto es una cosa extrañísima, lo fenómeno que tiene es que me pasa una cosa muy parecida con lo que me pasa con el piano y con el bajo. ¿A qué me refiero? Yo con el bajo, yo tenía una personalidad X. Era como un poquito muy extrovertido.
Extrovertido.
Sí, no dejaba un silencio ni al cañones. O sea, yo tocaba todo el tiempo. Yo tenía que tocar 10 notas y tocaba 35. Era en la época que salió un famoso bajista de Jaco Pastorius.
Por eso casi reemplazas a Aznar, ¿no?
Bueno, yo, claro, porque digamos yo tenía el gusto ese. Tenía por ahí, digamos, esa, ¿cómo se dice? Esa influencia de Jaco.
Claro que si bien el bajo es un instrumento de bajo y grave, Pastorius hacía mucha melodía.
Lógico, y empezó a hacer, aunque ya se ve, yo me acuerdo que yo ya lo había estudiado con un bajista que era Lenda Slark, que era el bajista de Carole King, de una cantante, que ya tocaba en esa época, estamos hablando de la década del 70, tiene que haber sido, ya tocaba con acordes y armónicos, que esas cosas vinieron un poquito después, pero este hombre ya lo usaba muchísimo, y entonces yo ya estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Pero, digamos que yo, por dos cosas, primero porque es un instrumento que no domino, el piano, y segundo, por sentarme en el lugar de Horacio Salgán, yo tengo como una personalidad medio para adentro. Cuando yo tocaba el bajo, pero yo me llevaba el mundo por delante, y es lo que pasaba con el automovilismo. ¿A qué me refiero? Ese contraste de que se supone que uno está en contacto con algo artístico es donde uno refleja su interior y su parte emotiva o emocional, y cuando uno se sube a un auto de carrera, uno de repente a veces va a los autazos a 220 kilómetros por hora, y si uno no pone cierta autoridad, uno lo sacan de pista, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Entonces es como que es una cara totalmente distinta y una vida totalmente distinta a lo que puede ser la música. Así que me fue y es un complemento para mí increíble.
Bueno, hablamos con César Salgán, por si alguno se enganchó recién ahora. La verdad que a mí me interesa mucho tu vida. Tenés una vida muy interesante. Yo no sé si vos querés contar, si no querés contar, está todo bien. ¿Cómo fue el regreso, el reencuentro con tu padre? Que también está relacionado con los autos, de alguna manera. Pero sí, es una tragedia que a su vez es muy raro porque redundó en un encuentro. Es muy curioso.
Fue algo muy fuerte. Resulta que yo llevaba muchísimos años sin hablarme con mi padre. Mejor dicho, no estábamos peleados, estábamos distanciados, que es distinto, ¿no? No estábamos en contacto. Y mi hermano vivía en Bahía Blanca. Mi hermano Guillermo era timbal solista de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca. Entonces, venía a visitarlo relativamente seguido a mi padre. Y de repente yo llego a mi casa y había un mensaje de mi hermano donde decía: estoy en lo de papi, llámame porque me voy en un rato para Bahía. Cuando yo llego a mi casa y escucho el mensaje, dije, no lo voy a llamar, porque si lo llamo me va a atender mi papá. Entonces, ¿qué le digo? Ah, páseme con... Yo no podía hablar con él. Entonces, no lo llamé. Y me fui yo en una sala que estaba cerca de General Paz y Panamericana, en la calle Pinto. Yo tenía un piano mío, un Bösendorfer. Entonces me fui solo a estudiar a esa sala. Y suena el celular y era mi madre desde Bahía Blanca, que le había llamado a la policía que mi hermano había tenido un accidente y había fallecido. Entonces yo tenía que, por un lado, me comunico con la policía, había fallecido en Las Flores. Por un lado, yo tenía que ir ahí a hacer trámites y etcétera, yo tenía que aparecer. Pero al mismo tiempo yo tenía que ir a Bahía Blanca a estar con mi madre. Era una cosa. Entonces, bueno, hablo con mi hermana, hablo con Ubaldo de Lío y hablo con muchos para que le avisen a mi padre que por favor que no mire televisión, porque esa noticia va a salir en cualquier momento por televisión y podría ser algo muy fuerte para él, porque hacía 2 horas había estado con él. Bueno, y nadie quería avisarle de lo que había ocurrido, nadie. Y yo me tenía que ir. Entonces en un momento digo, bueno, voy yo. O sea, no había mucho para pensar. Entonces subí al departamento, al piso 11, le golpeé la puerta y me abre y me dice, hola hijo, ¿cómo te va? Después de 18 años, ¿no? Y yo, desde ya que yo no podía llegar y decirle, ah, ¿cómo te va? Mirá lo que pasó. Yo no le podía decir eso, ¿no? Así que, hola, ¿cómo estás? Que yo así que entré como si fuera una visita y me debo haber quedado, no sé, 20 minutos, media hora, y le fui diciendo de a poco que, bueno, que mi hermano no sabía cómo estaba, pero algo había pasado porque me estaban llamando para que vaya, que no atienda el teléfono, qué sé yo. Pero el asunto está que mi hermano, fueron años y años donde mi hermano me decía, estoy con vos y creo que estoy con mi papá, decía él, ¿no? O creo que estoy con papi. Y estoy con papi y creo que estoy con vos, dice, porque tiene la misma forma de, el mismo gusto musical, me hablan de la misma música.
Se parecen físicamente.
Claro, entonces él me decía, ustedes tienen que estar juntos, qué sé yo. Y yo decía, no, estamos bien los dos así, está todo fenómeno. Bueno, pero la idea de mi hermano era esa.
Los unió.
Mi hermano le pasa esto y después con mi padre terminamos viviendo juntos.
¿Nunca más te separaste?
Nunca. Él, yo tocando la música de él. Fue algo...
¿Y vos qué pensás de todo esto? ¿En qué crees? ¿En el destino? ¿En el azar?
Primero, bueno, yo he tenido una vida muy especial, ¿no? Yo he tenido muy especial una vida que me tocó, ¿no? No que yo... generé, el 99% de las cosas que a mí me pasaron fueron cosas que me pasaron, pero quizás yo no tuve nada que ver. Vamos a poner el caso. Si yo el año pasado toqué con Barenboim en el Teatro Colón, no es porque yo esté en condiciones de tocar el piano con el maestro Barenboim. Hay 700 millones de pianistas de tango, chicos, que tocan hoy, que son pero excelentísimos pianistas y qué sé yo, que merecerían ellos estar en ese lugar. Pero bueno, a mí la vida me puso que era el hijo de Salgan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las cosas que me pasaron a mí yo no he tenido nada que ver. Pero no sé cómo llamarle y tampoco quiero pensarlo, porque si lo pienso creo que me volvería loco, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo pienso que el sueño de mi hermano era que estuviéramos juntos, que yo nunca hubiera ido a hablar con mi padre, ni mi padre nunca me hubiera llamado. Eso lo sé, porque éramos los dos. Cada uno tenía su personalidad. ¿Cómo será que una vez yo lo fui a ver, creo que al Teatro Cervantes, yo no me hablaba con él? Y me volví loco, lo escuché y no lo podía creer. Es más, mi padre ya estaba un poquito grande, y yo no solo que... Yo estaba medio nervioso como hijo, a pesar de que yo no me hablaba con él, ¿no? Como hijo, yo dije, ojalá que no se equivoque, ojalá que no tenga una laguna por la edad que tenía, ¿no? Y tocó como los dioses, fue algo impresionante. Entonces yo me quedé tan sorprendido que llegué, le dejé un mensaje en el contestador de él, porque yo sabía que del teatro a su casa iba a tardar más que yo. Entonces lo llamé y le dije, mira, habla tu hijo César, qué sé yo, quiero decirte que recién te acabo de ver y esto es una maravilla, yo no lo puedo creer. Y decía, mi llamado es nada más que para decirte eso, como diciendo...
No creas que me estoy acercando.
No me llames para charlar, no, simplemente te digo, porque no contaba, se lo tenía que decir, ¿no?
César, ¿y con tus hermanos tenés contacto con tus otros tres hermanos? Recordemos que Salgan tuvo 5 hijos
de diferentes
5 matrimonios.
Sí, bueno, quedamos 3. Sí. De los 5 quedamos 3, sí, desde ya que...
¿Alguno de ellos, de tus otros 3 hermanos, se dedican a la música?
No, pero creo que el mayor, que es uno de los que quedamos, queda mi hermano mayor, mi hermana, que por ejemplo, mi hermano mayor se llama Horacio Arturo, es el único que tiene Horacio como primer nombre, pero mi papá nos puso Horacio a todos. Yo me llamo César Horacio, era Guillermo Horacio, etc. Y mi hermana Susana, que es de otro matrimonio, y creo que el mayor era el que más condiciones tenía de todo, pero le pasaba lo que me pasaba a mí con mi padre, que yo no tocaba delante de él, lo que pasa que era lógico, ¿no? O sea, yo si tenía que tocar el bajo delante de él, hubiera tocado tranquilo, es más, yo toqué con él, pero el piano, viviendo juntos, yo no tocaba delante de él. Bueno, mi hermano mayor no tocaba el piano delante mío cuando yo tocaba el bajo, que yo tocaba 3 notas y tenía 13 años, él ya no quería tocar delante mío. Así que tenía un problema de timidez muy grande. Y yo lo que recuerdo de algunas cosas que escuché de él, yo no sé si él no fue el que mayor condiciones tenía de todo.
César, se vienen discos, grabaciones nuevas, porque hay mucho para grabar.
Sí, no.
Que tenés un repertorio nuevo, el Quinteto Real, que es, bueno, parte lo hacen en vivo, ¿no?
Sí, no sabemos bien cómo vamos a encarar la grabación con el quinteto, porque, por ejemplo, nosotros tocamos no solo el repertorio del quinteto, por ejemplo, que tocaba mi padre, que yo, sino que nosotros hemos agregado temas como Recuerdo, Tierra Querida, muchos temas que no eran del quinteto, eran repertorio de la orquesta. Es más, yo me acuerdo que a veces algunos los hacíamos ya cuando estaba Ubaldo, y entonces yo le decía, Ubaldo, vamos a tocar Tierra Querida. Y dice, ¿por qué? Como diciendo, este es el repertorio de la orquesta. Le digo, pero qué es hermoso ese arreglo, vamos a tocarlo. Bueno, y después lo tocaba, no tenía problema. Pero por un lado, a veces nos da cosa porque de repente terminamos de tocar y la gente quiere un disco, y yo le tengo que decir, no, vayan y compren el de mi papá. Lo cual, primero, por un lado está fenómeno, porque yo les aconsejo el de mi papá. Pero, por otro lado, queda un poco extraño porque a veces la gente quiere escuchar lo que escuchó recién. Ahora, yo no sé si tenemos que grabar ese material y el material inédito de mi padre junto con cosas mías o de repente hacer un disco de los clásicos del Quinteto Real y otro disco donde estén esos arreglos inéditos.
Que hacer todos. Uno, el que se impone es Salgan inédito, e incluso ese Salgan sin nombre de pila puede también servir como para meter 5 temas de tu viejo y 5 temas tuyos.
Podría ser.
Te estoy haciendo de productor, te produzco el disco.
Ahora después del programa seguimos hablando.
Escuchame, vamos a escuchar un poquito de música. La verdad que da ganas de seguir hablando, pero nos trajiste, nos recomendaste una música de tu papá que está totalmente inédita y que fue una banda de sonido de una película.
Exactamente, que tocan de todo en esa música, en esa película, tocan con Ubaldo de Lío y tocan desde jazz hasta tango.
¿Qué película era?
Se llama Los de la Mesa 10. Y hacía aproximadamente un año que se habían encontrado Ubaldo con mi padre. Así que, digamos, esos son los comienzos de él.
Vamos a escuchar, dale. Estamos escuchando de fondo esto que es una banda, una música incidental, o sea que está relatando musicalmente algo que está pasando en la película y arranca con un tanguito y después se vuelve jazz.
Exactamente, son muy pocos los momentos donde se escucha la música, por lo general casi siempre está de fondo de diálogos o algo así, Y es curioso porque de repente tocan rumba, tocan jazz. Es muy, muy curioso. Y aparte, que hacía muy poquito que se habían conocido con Ubaldo de Lío. Entonces, digamos, es un material, digamos, a nivel histórico de la historia de ellos, muy importante, ¿no?
César, ¿qué pensás que va a sorprender al viejo fanático de tu padre, o al nuevo fanático de tu padre, de todo lo que estás ahí hurgando como una suerte de polilla de placares en esos cajones que también están retratados algunos en la película de Salgan y Salgan, el de Caroline Neal? ¿Qué es lo que más te parece que va a impactar en el oyente?
Yo creo que todo, y a qué me refiero, escuchar temas inéditos de mi padre, es sobre todo temas que de repente escribió en la década del 40 o del 50, es algo fenómeno, porque es una joyita tener eso y que se ha tocado y que no se ha grabado. Por otro lado, tocar los arreglos de él, los clásicos arreglos de él, también es una belleza, da placer. Y al mismo tiempo, de repente, también el hecho de que esté mi música, digamos que eso es un inmenso agradecimiento que yo tengo a los integrantes del Quinteto Real. Porque hay que entender que a mí me dio mucha cosa, después de tocar un tema de Caro o de Bardi o de mi padre, arreglado por mi padre, decir, ahora vamos a hacer un tema mío, es algo que no es sencillo, al menos para mí. Entonces, sin embargo, siempre he tenido el apoyo de los músicos del Quinteto, y son ellos lo que más me piden.
Es que todo el mundo te empuja, el que frena sos vos.
Sí.
Pero, bueno, estás
en... Porque yo entiendo de música. Porque yo tengo buen gusto.
Es una suerte de modestia al cubo, o temor al cubo. Pero lo cierto es que vos estás en condiciones de tocar la música de tu viejo, lo demostraste con él vivo, lo demostraste en circunstancias distintas, y digamos, para nadie es fácil tocar la música de Salgan, y vos estás tocándola.
Sí, hay una cosa con eso, que yo considero que es lo mismo que cuando de repente alguien va a escuchar...
Vos me contaste, ahora me acordé, perdóname. No, porque también no me quiero olvidar de un condimento extra, que además de vos ser músico, sos... Y vos me contaste una pequeña viñeta que habías leído en una revista científica de el hijo ciego de un hombre.
Exactamente. Una vez yo leí un artículo donde estaban hablando de la genética, ¿no? Y de la herencia por genética. Entonces, venía un artículo normal, hasta que se habían basado en que estaban estudiando a un chico que tenía los mismos gestos que el padre, pero el asunto era que el chico era ciego de nacimiento, nunca lo había visto el padre. Entonces, lo que se había transmitido, no, la única manera era por genética. Nunca, ¿quién le va a decir, tu papá hace estos gestos con la mano o mueve la boca de tal manera? Entonces, por un lado, yo desde ya que yo corrí con la ventaja de que algo tiene que haber pasado a nivel gusto musical, ¿sí? Gusto musical, no de talento ni de poder interpretar las cosas como él, de gusto de musical. Pero hay una cosa que yo quería decir, que es lo siguiente. Lo que sucede cuando de repente yo toco la música de mi padre, y uno puede decir, sí, la toca más o menos bien, o lo que sea, o suena parecido, es que sucede también cuando uno de repente va a escuchar un pianista que toca la música de Chopin. O sea, ya con que alguien toque parecido la música de Chopin, ya es una maravilla, porque la música de Chopin es una maravilla. Entonces, ya con que la toque más o menos, uno escucha, uno se mete en un mundo increíble. Entonces yo creo que lo que pasa en mi parte, porque si no se entiende cómo alguien que toca el bajo podría tocar el piano en el lugar de él, es que con que yo toque más o menos una idea de lo que mi padre escribió, que es algo maravilloso, ya eso es suficiente para disfrutarlo.
César, querido, es un placer conversar con vos, pero siempre. Y la verdad que da muchas ganas de ir al vinilo este miércoles o el siguiente, ahí en Gorriti 3780. el Quinteto Real, van a seguir vendiendo discos de tu viejo. Bueno, no está mal, no está mal, la verdad que se hizo.
Y vamos a festejar el cumpleaños de Perecini, que empieza en 5 minutos, empieza el cumpleaños de Perecini.
Bueno, muy bien. Esperamos la próxima que vengas con algún disco, alguna grabación, algo. Y nos vamos, estuviste mencionando mucho a un músico de tango que yo creo que está un poco desdibujado, lamentablemente, que vos lo mencionaste mucho en toda esta charla, que es Ubaldo Derío. Ubaldo Derío no está un poco perdido.
Sí.
Está.
Pero tu papá solía decir eso también, es mucho, ¿no? ¿Cómo no tuvo un reconocimiento a la altura del músico que fue? Músico completo, ¿no?
Un día tocamos con el Quinteto Real y ellos tocaron un par de temas con nosotros, Ubaldo y mi papá, en el Teatro 25 de Mayo. Y mi padre le entregó una placa y se la mandamos a hacer, que decía al gran guitarrista y firmaba Horacio Salgán. Y era porque, por ejemplo, creo, y espero no equivocarme, que nadie le había entregado placas a Ubaldo, ni Sadaei, que nadie se había acordado de decir, maestro, este es un homenaje o un reconocimiento. Entonces mi padre le tuvo que hacer una placa para entregársela, y Ubaldo, que era un personaje, ¿no? Era genial. Mi padre, emotivo, muy emocionado en el escenario, estábamos todos en el escenario, le dice, quiero entregarle una placa al maestro Ubaldo, decía, ah, muchas gracias.
Y aparte siempre de usted.
Y de usted, ¿no?
Bueno, gracias, César.
Por favor.